Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Cultura, Cultura a la Carta, porque ponemos a tu disposición los diferentes invitados y o invitadas de los diferentes días, de los diferentes martes de 14 a 15, en donde aquí tenemos el placer de hacer una cultura y que esta cultura sea a tu disposición, por consiguiente que sea a la carta. Y aquí estamos, como siempre, nos encendemos en el dial en la 97.9, FM 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te puede brindar, podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos tus aparatos celulares, Android, iPhone. Siendo las 14 horas, 12 minutos, 15 segundos, aquí estamos. Todo esto es para decirles que estamos en vivo en estos precisos momentos. Y llega el momento de presentar a mi co-conductor primero. Él es de San Pedro. Prometió volver al piso la semana pasada, pero bueno, hay un tema de Valeria Lynch que es mentira, que acusa recibo mi co-conductor en estos momentos. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, y presidente de Greenseed. En estos momentos está en San Pedro, me imagino, no sé. Estamos en comunicación con Raúl Chailliada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos, para el equipo, para toda la audiencia de Radio Cultura.
¿Es así? Bueno, ¿nos quedamos en San Pedro?
Sí, estoy acá en San Pedro. No fui el autor de esa letra de,
¿no?,
del tema de Valeria.
Ay, yo creí que había sido el autor. Viste, no, que Valeria canta del Paz Martínez, muchos temas. Yo dije, a lo mejor es alguno de, claro, Raúl Chailliada, pero no.
No, se identifica bastante la letra.
Perdón, discúlpeme. Bueno, Raúl, empecemos a hablar un poco porque hoy nos depara un programa sumamente interesante, sí, e internacional. Contame.
Bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder ver otra dimensión de los temas que venimos tratando habitualmente respecto de esta nueva tendencia de las criptomonedas, de los blockchain, de metaverso, y tenemos invitados de lujo que provienen de otro país, y me parece que esto nos pone también en perspectiva de ver cómo el mundo responde, ¿no?, a estas nuevas tendencias y a una perspectiva diferente, posiblemente por las cuestiones legislativas, por las cuestiones de poder quizás compartir lo que todavía en nuestro país tiene de alguna forma cierta volatilidad,
sí,
ciertas incertidumbres, dudas. Bueno, hay países mucho más desarrollados, Colombia es uno de ellos en relación al tema de criptomonedas, así que hoy tenemos la posibilidad de compartir con una empresa que está en pleno desarrollo, sí, y sobre todo en el sector del blockchain turístico, así que vamos a poder, a partir de ahí, conocer otras realidades.
Mm. Y espejarnos en aquellas cosas que están en el futuro para trasladarlos a nuestro presente, y también aquello que está en nuestro presente, poder ir vehiculizándolo y de qué manera lo hacen a nivel internacional con ciertos avances, que siempre también nos lo ha dicho nuestra segunda entrevistada, que tiene que ver con el mundo cripto, como lo es Mariela. Vamos a iniciar entonces el programa de hoy. En estos momentos decirles que está haciendo una temperatura de 16 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, se encuentra mayormente nublado. Mañana, día de la primavera, todos se preguntan qué va a pasar. Va a estar nublado, va a estar mayormente nublado, pero por lo menos no va a haber lluvias, que esto es lo más importante, porque van a poder salir a festejar el Día del Estudiante, en donde todos somos estudiantes. ¿En San Pedro se hace algo especial, Raúl?
No, sino los típicos encuentros escolares, pero después nada en particular, más allá de lo que sí viene para este próximo fin de semana, que ya lo anticipamos en el programa anterior, el Festival de Música Country.
Exactamente, que se
aquí
viene...
Están todos invitados.
Con todo, el Festival de Música Country el próximo fin de semana, imperdible. Y decirles que se espera para el fin de semana hermoso, así que van a poder disfrutar viernes, sábado y domingo en San Pedro, el Festival Country más espectacular como solo San Pedro te lo puede brindar. Vamos a una pequeñísima tanda y ya continuamos siendo nacionales y nos vestimos también un poco de internacionales.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta. Es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh.
Y aquí estamos, siempre encendidos. Me encanta este tema musical. Súbimelo un poquito. Bellísimo tema aquí en la 97.9, FM 97.9. Como te dije, nos encendés, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Internacionalmente vamos a hacer el cierre, ahora vamos a hacerlo de manera nacional y vamos a ligar de manera nacional a ella, Mariela, con lo internacional. Así que prepárate para una cultura a la carta de lujo. Y también por medio de Google Play bajás la aplicación. Sí, ¿de qué? De Radio Cultura. Para todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Y aquí estamos presentes. Continúa todo esto para decirles que estamos en vivo, haciendo una temperatura de 16 grados 6, una sensación térmica exactamente igual. Y comenzamos con ella y luego hacemos el enganche con él. Así que nacional e internacional, ella es mundial, te diría. Sí, es mundial. Es más, nos explicó hasta lo vinculado con lo que es blockchain y demás con el Mundial Qatar. Como siempre, ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada arroba soy la chica material. Estamos en comunicación con Mariela Janusewski. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra, Raúl y a todos los oyentes. ¿Cómo están?
Un placer tenerte, Mariela.
Hola, Mariela.
Igualmente.
Bueno, Mariela, vamos a empezar con una temática. Cobro de sueldo en criptomonedas, una tendencia que crece en Argentina, contámela, y después lo vamos a introducir también a nivel internacional a Colombia, que se va a hacer presente aquí. Pero contame, ¿cobro de sueldo en criptomonedas?
Bueno, vos es que esto, como vos bien decías recién, esto es una tendencia que está empezando a crecer lentamente, dado que tenemos un país con una inflación ya altísima y preocupante, por ende una moneda que también está totalmente depreciada en más de un 60 y pico%. Entonces, ¿de qué se trata el deporte nacional de los argentinos? Buscar las mejores opciones para lograr que tus ingresos rindan, ¿no? Que no es poca cosa, poder ya no llegar al final de mes, llegar al día 10, 15 para muchos argentinos. Y en el mundo también me parece que empieza a ser un tema que el sueldo rinda, ¿no? Estirarlo como chicle. Entonces, vos viste que venimos hablando muchas veces de las opciones que tenés en el mundo cripto.
Sí.
Empieza a ser una opción para mucha gente. Cobrar parte de tu sueldo, ¿no? No todo el sueldo. Parte de tu sueldo en criptomonedas, porque vos tenés que, en este caso, no aparece el límite de los $200 por mes.
Sí. Sí.
Aparece cuando vos comprás. Como esto no es una compra, es un salario, vos tenés esa posibilidad de hacerle la gambeta y esquivar al cepo.
Bien.
O sea que ya hay muchas empresas extranjeras y sobre todo lo que es rubro tecnológico que ya están trabajando en esa modalidad, sobre todo lo que es trabajo freelance. Hay mucho trabajo últimamente freelance, vos viste que las competencias en cuanto al mundo laboral es cada vez tener menos trabajador en relación de dependencia, porque el trabajador no está visto como una inversión, sino como un costo laboral. Es todo un tema meternos en esto, ¿no?
Sí.
Hay que empezar a introducirse en el tema también un poco de leyes de contrato de trabajo, cuánto se aplica, cuánto no, cuánto ya empieza a verse de flexibilización laboral sin que se haya cambiado la ley de contrato de trabajo.
Imagínate que tampoco ha habido modificación en la ley de teletrabajo.
No, para nada, no ha habido grandes avances. Pero ojo, acá no es por no rasgarnos las vestiduras, pero ni acá ni en el mundo.
Sí, eso es verdad.
Pandemia que tanto se habló, ni acá ni en el mundo, seguimos muy relegados. Ahora, a ver, hay algo que es importante, porque viste que yo reciente decía que no es todo el sueldo. Porque el cobro en criptomonedas, como vos ya sabés, dijimos, la ley de contrato de trabajo por ahora no está modificada,
sí.
Tampoco hay especificaciones, por supuesto, en cuanto a lo que es el cobro en criptomonedas. Entonces, cuando vos empezás a hablar con gente que está especializada en el rubro laboral, lo que te dice es que esto se asemeja al cobro en especies.
Bien.
Cuando vos lo asemejás al cobro en especies, ¿sí? Este concepto lo que hace es que yo no pueda cobrar más de un 20% del total de mi salario en cripto. ¿Sí? Como si cobras en especies. Que te acordarás que en una época eran los tickets canasta,
sí, sí.
Desaparecieron. Bueno, vos podés hasta un 20%. Más de eso no se podría considerar criptomoneda. ¿Sí?
Hasta un 20% del sueldo en cripto sería.
Exactamente, si te respetan la ley de contrato laboral, encarándolo por esta parte, por cobro en especies.
Sí.
Volvemos a lo mismo, el mundo cripto no está regulado, la ley de contrato de trabajo, por ende, no está tocando este tema tampoco.
Bien.
Hay que empezar, viste que hay que empezar a ver esos huecos legales y empezar a llenarlos como por analogías. Entonces, esto es lo que se empieza a ver, tanto acá en el mundo laboral, como en el mundo de las herencias, como en el mundo de las compras, ventas y alquileres de inmuebles. Todo empieza a buscar equiparación, porque como decimos siempre, no hay una regulación acá en Argentina, específicamente en el mundo cripto, y como también yo suelo hacer hincapié, una regulación que sea seria y no vista con una un espíritu más bien de querer tener tributación, de querer tributar,
¿sí? Bien.
O recaudar, sino con un espíritu que realmente empiece a ver esto, la realidad de cómo el mundo cripto empieza a llenar huecos y hábitos que nosotros vamos teniendo.
Bien. Entonces,
como yo te decía, ya hay muchas empresas y muchos roles en las personas que empiezan a contratar sin relación de dependencia. Esto es un fenómeno que ya lo venimos viendo hace mucho, y donde la gente lo empieza a aceptar, ¿sí? Porque, como decimos, primero, tenés la posibilidad de obtener criptos, muchas, en algunos casos, que están atadas a lo que es el dólar. Muchas veces ya hemos hablado de las stablecoins. Sí,
exacto.
O sea, tenés, por ejemplo, las monedas como Tether o las DAI, que es lo que hacen, siguen una cotización atada al dólar. Entonces vos ahí ya también tenés una posibilidad de tener un salario que esté un poco más equiparado a lo que es la realidad cotidiana, y no te digo por ahí ganarle la inflación, pero tener, digamos, una pelea cabeza a cabeza, ¿no? Entonces, vos de esta manera lo que tenés es una forma más de mayor libertad en relación con lo que es todo tu flujo de dinero a nivel internacional, como decíamos. Como cobrarlo, o por ejemplo enviar de una persona a otra o a otros proveedores, ¿sí? Y esto sobre todo vos lo empezás a ver como un fenómeno muy, pero muy común en todo lo que son lo que se llaman nativos de Internet.
Bien.
Y, o sea, las generaciones jóvenes,
sí.
Esto empieza cada vez a ser más, digamos, hacer más común, porque, a ver lo que te digo, pensemos lo siguiente, más o menos, a grandes rasgos, una persona que trabaja para el exterior, porque vos ahora sabés que tenemos también la posibilidad de trabajar para el exterior, no conseguís trabajo acá, pero se te abre una ventana por ahí que tienes suerte de trabajar desde tu casa el teletrabajo, como vos recién hablabas,
sí,
para el exterior.
Y eso sería fantástico.
Claro, obvio. Y porque encima, ponele, te pagan en dólares, ponele $3,000, ¿no? Esto en el mercado oficial, de acuerdo a la cotización, más o menos, vamos a poner a grandes rasgos, si vos lo convertís, tenés entre 110 y 120 pesos con toda la furia. Pero si vos lográs irte al mercado negro o blue, que no es tan fácil, como habíamos dicho, ahí vos podés asegurarte arriba de 200 pesos.
Bien.
Entonces, vamos a hablar con una mano de corazón, ¿quién,
sí,
quiere reducir sus ingresos a la mitad?
No, obviamente.
Nadie.
No.
Entonces, esto lo que te permite es eso, tener una manera de resguardarte entre la inflación. Ahora, yo tengo que decir la verdad también, hay un lado A y un lado B.
Sí.
Esto muestra también a las claras la precarización del trabajo.
Exactamente, exactamente, te iba a decir eso.
Sí, 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 o sea, pero no porque cobres en criptomonedas.
No.
Tanto.
No.
Separemos. No, para nada. O sea, vos al cobrar en criptomonedas lo que tenés es esta posibilidad de tener un sueldo que, como decíamos, te equipara la inflación. Pero el tema de ser un freelancer, vos fíjate que hace poco salió un dólar freelance que está entre el dólar oficial y el dólar blue.
Sí.
Entonces, es como te decían al arranque de la columna, vos empezás a ver que ya pasa un poco con,
claro,
ser honesto, con el tema del monotributo.
Exactamente.
También empieza a ser una manera de precarizar el trabajo.
Sí.
Porque volvamos al principio. Vos tenés una persona que, en el mejor de caso, trabaja por su cuenta o trabaja para alguien más, pero no depende de esa persona y se hace cargo de sus propias cargas sociales e impositivas. Entonces, vos empezás a ver cómo yo arrancaba al principio de esta columna, cómo el mundo laboral ya empieza a tener su propia dinámica y, sin cambiar la ley de contrato laboral, ya está haciendo sus propias modificaciones.
Exacto.
Vos fijate cómo estamos empezando a ver este mundo que va para ese lado, definitivamente. Y digamos, no nos llame la atención que esto empiece a ser más común día a día, por lo que te digo, la falta de un trabajo estable, sobre todo acá en Argentina, con lo difícil que es, las posibilidades que se abren en el mundo. Aparte, para el que, por ejemplo, para los jóvenes que tienen, ponerle su billetera, porque esto es fácil, ¿cómo es? Te depositan ese monto a fin de mes de tus criptomonedas, el monto que sea, en la wallet o la billetera digital que a vos te corresponda, si tenés, como habíamos dicho, distintos tipos, si tenés una que sea por internet o si tenés otra que sea a través de los dispositivos móviles que te permiten guardarlos. Y luego es el mismo trabajador el que se encarga de transformar eso a la divisa local y de pagar por tu cuenta tus impuestos. Entonces volvemos a lo mismo, este tipo de contratación es más precaria. No tenés derecho laboral, no hay seguro de desempleo, nada, ¿viste? Pero lo otro, te permite tener un sueldo dolarizado, o sea, está la contracara de esta moneda.
Bien.
Son las dos cosas que tenemos para ver.
Bien.
Ahora, seguimos por el mismo tema. En cuanto a lo que es Organización Internacional de Trabajo, no hay a la fecha ningún conocimiento o ningún instrumento que regule tampoco la cuestión. Lo que te digo, venimos todos, tanto la Organización Internacional del Trabajo como los países, los gobiernos, muy por atrás de lo que viene pasando en la realidad, de cómo el mundo cripto y el mundo tecnológico viene ganando terreno frente a lo que ya son las leyes impuestas, que están quedando en todo sentido muy reguladas, y en este mundo blockchain también.
Bien, bien. Raúl, ¿alguna pregunta en relación a todo lo que nos está diciendo?
No, yo creo que es muy importante, digamos, ir buscando ese encuadre, ¿no?
Sí.
Principalmente porque entiendo que, independientemente de que siempre se buscan alternativas de ver cómo maximizar las rentabilidades, los encuadres no dejan de también de dar cierta previsibilidad, y creo que desde el punto de vista de lo que es la opción o la posibilidad de que alguien cobre en cripto, también esa regulación entiendo que prontamente va a tener que ser atendida, ¿no?, por los organismos tanto internacionales como nacionales.
Sí.
Pues ahí en ese punto, Mariela, viendo un poco desde el lado de las empresas, ¿no?, es decir, viendo la perspectiva, digamos, del contratante, cómo formaliza, ¿no?, porque el punto es que la contraprestación tiene que de alguna manera formalizarse. Y sin regulación es bastante complejo, ¿no?
A ver, Mariela.
Claro, por eso te decía que ante este hueco legal lo que hacen es, sobre todo las grandes empresas que por ahí ya están más ayornadas a esto, es buscar una equiparación con lo que la ley ya te dice. Por eso te lo equipara, por ejemplo, a lo que es el pago en especies.
Claro, te lo equipara con el pago en especies, que es lo que está. Lo que pasa es que hay un vacío legal muy grande.
Claro.
Claro, está bien.
O sea,
y lo que estás diciendo también es que las leyes no se modifican y que la tecnología arrasa la no modificación de las leyes y se adapta a la circunstancia legal que haya.
Exactamente, porque vos ahí tenés este problema que es la retroalimentación, ponele. Las empresas no es que no cumplen porque no quieren, no tienen la regulación. Entonces, se tienen que agarrar, entre muchas comillas, de la regulación que existe y hacer una analogía a lo más parecido que tienen. Decir, bueno, a ver, no tengo una ley de contrato de trabajo que hable de criptomonedas, pues una ley de contrato que tiene 40 años, donde no existía ni siquiera la moneda digital. Me agarro de lo que existe, lo equiparo a lo que es un cobro en especies. ¿Qué me dice en cuanto al punto de cobro en especies? No más del 20%. Bueno, se agarran de eso. Entonces, vos fijate cómo no es que las empresas por ahí, en este caso puntual, no en otros, pero en muchos casos como en este, no tienen las herramientas para poder cumplir. No es que no quieran, sino que no tienen, y tienen que ir por el camino más, digamos, por el camino más allanado que tienen, que es esto, ir buscando lo que tienen más a mano o lo que pueden emparentar más.
Bien.
Ahora te cuento una cosa, te doy un ejemplo. La
sí.
vez hablábamos con el tema de los tokens.
Claro, la tokenización, sí.
Claro, pero a lo que me quería referir es lo siguiente. Se dice que Messi, cuando llega al PSG, una parte de su sueldo la cobró en criptomonedas. Una parte. Vos fijate que también a nivel internacional y en clubes de fútbol también empiezan a incorporar este concepto, pero respetando lo que te dice la ley, por lo menos en cuanto a cobro en especies, porque, volvemos, al no estar reconocida legalmente las criptomonedas,
sí.
una moneda digital, un activo digital, al no tener reconocimiento legal, no tienen el sustento para decir, bueno, esto es un activo con el cual cobrar. Entonces, por eso también buscan este... No es un atajo, porque por ahí suena mal decir es un atajo, pero sí esta manera de...
Sí, sí, es una manera de ser un atajo, sí, sí, sí.
Un atajo en un pie de igualdad con algo que se parezca.
Claro, claro. Sí, Raúl.
No, digo que habrá que evaluar también con qué cripto te pagan, ¿no? Porque no es lo mismo que te estén pagando con Bitcoin a que te estén pagando quizás con una moneda que no está reconocida o que no tiene, digamos, tanta evolución, lo cual también es un riesgo, entiendo, ¿no?
Supongo igualmente que va a tener que ser con, dentro del mundo cripto, las más reconocidas para el pago, aunque sea del 20%. No me lo imagino, en este caso, a Messi aceptando otro tipo de valoración. Igual, me imagino que depende de uno también.
Mira, para mí debería de ser así, que vos puedas.
Claro.
Pero más allá de.
Imagínate que a mí me diga quien fuera en la radio, te pago un 20% por este agujero legal y demás en cripto, y me diga cualquiera. Yo lo primero que hago es llamarte a vos. A ver, empecemos a bajarlo un poquito a tierra. Yo lo que haría, si me pasa esto, es llamo a Mariela Janusewski y le digo: Mariela, mira, me quieren pagar un 20% en cripto. ¿Cómo hacemos? Porque yo tengo que empezar de cero y a muchas personas le puede pasar lo mismo.
Sí, por eso era lo que yo te contaba. Muchas personas lo que están haciendo astutamente, y es por donde debería de hacer, cobran en estas monedas stablecoin.
Claro.
Que tienen una cotización atada al dólar, las que te decía, por ejemplo.
Ahora, vos, por ejemplo, yo te voy con un caso puntual. Me quieren pagar y quieren que se puede hacer 20% en cripto, el resto de la manera que arreglamos. Yo te voy y te pregunto a vos, ¿qué me recomendás?
Las que te decía, cualquier moneda atada al dólar.
Yeah.
DAI, Tether, anda por ese lado, porque primero, además de que son monedas, que criptomonedas que están probadas, son las que están atadas al dólar. Hoy, por ejemplo, te voy a dar un caso muy concreto. Ethereum acaba de pasar el 15 de septiembre por lo que es The Merge, la famosa fusión, y está empezando a tener muchos problemas, y cayó un 65%, contrariamente a lo que uno podía suponer, de que, bueno, hay una actualización, hay una
mejora
en esta criptomoneda tecnológica que le va a traer muchos cambios. Hay muchas dudas todavía
al
respecto. Está todavía en un...
¿Vos me recomendás eso, Mariela? Porque te estuve escuchando atentamente. Vos me recomendás eso. Ahora, yo de cero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Tengo que abrir mi propia blockchain?
Blockchain, en las criptomonedas ya existen en la blockchain. Vos lo que tenés que hacer es abrir tu propia wallet.
Ahí está, wallet, exactamente. Sí. Ahí va, tengo que abrir mi propia wallet. Bien, ahí va.
Exactamente. Podés elegir, como siempre decíamos, una que sea online.
Ahí va.
Funciona tipo página.
Bien.
Que para mí no son las más recomendables, porque son las más fáciles de poder hackear.
Claro.
Estar en línea, como pasa con cualquier página, te la hackean. Tenés las otras que se llaman las billeteras frías.
Exacto.
Una especie de dispositivo, como, viste, las memorias que vos llevabas, los pendrive que te...
Sí.
Esas son las más seguras.
Ahora yo tengo ahí mi propia billetera fría, y ahí es donde se coloca todo lo que tiene que ver con el sueldo, el 20% en cripto.
El 20% de tu cripto lo tenés depositado ahí. Siempre acordate que están codificadas con una, valga la redundancia, con un código de 12 cifras, ¿no?
Sí.
Ese código es importantísimo. Ese código tenés que recitarlo todos los días como un mantra y no olvidártelo, porque una vez te lo olvidás.
Me encantó, está muy bien. No, recitarlo todos los días como un mantra. Te olvidás de ese código y perdiste.
Por eso,
ahora, no
sí,
quiero,
por
no
eso
quiero
decir. Digo así.
Sí, Raúl, hoy estamos absorbiéndola. No. La dejamos hablar al inicio como para darle un tentempié. Esto es como la cultura a la carta, como la carta. Al inicio tuviste tu entrada, Mariela. Ahora estamos en el plato principal y entre Raúl y yo te estamos preguntando todo. Raúl, sí.
No, digo que no quiero desestimar la recomendación, pero por ahí cobrar en sopas líquidas puede ser más seguro, ¿no? También.
Sí, podés tener una tokenización de sopas líquidas, quizás. Si creas un token, no estaría mal tampoco crear un token.
Claro.
Por eso mismo.
Y ahí cobrás a través de las distintas tokenizaciones.
Claro,
también, lo que siempre decimos, poder diversificar.
Claro, diversificás, tokenizás en Greenseed. Me parece fantástico.
Claro, porque, a ver, vos podés decir, bueno, yo de ese 20% no quiero solamente todas stablecoin, quiero otro tipo de criptomonedas. Volvemos a lo mismo, ahí lo importante está también que el trabajador pueda decidir que él quiere recibir a su voluntad. Esta tendría que ser para mí una de las cuestiones a mirar a la hora de regular, que él pueda decidir en qué stablecoin quiere, o que, mejor dicho, en qué criptomoneda quiere recibir, qué porcentaje, porque por ahí quiere recibir más de un 20%, y dice, no, yo quiero un 30% y de ese 30 a ser un 10 en Bitcoin, un 10 en
Ethereum. Claro, te iba a decir eso también. Yo puedo elegir 5, 5, 5, puedo elegir también y colocarlo, en, como vos nos explicaste, en los distintos nichos.
O más de un 20%, puede ser que alguien sea osado y diga, yo quiero más de un 20, quiero un 25, un 30, un 50.
Sí, también puede ser, sí, ¿por qué no?
Y no que le imponga a mi
ahora,
empleador diciendo yo te...
Sí. Ahora, te quiero preguntar algo de muy llano, pero de muy llano. Yo tengo, ya me hablaste de todo como para tenerlo, yo allí lo tengo, tengo mi sueldo y demás. ¿Cómo hago para efectivizarlo?
No, bueno, eso después vos tenés que ir y transformar a la divisa local y ahí, lo que te decía, vas a tener que empezar a pagar impuestos por este tipo de contratación, todo ahí, una vez que está en tu wallet, vos después vas y lo convertís a través de tu wallet.
Ah, bien.
Tenés que hacer la conversión a la moneda, por eso.
Bien, bien.
Y por eso yo te decía, cuando vos lo tenés que convertir a tu moneda... que
lo haces ligado al dólar, claro.
Por eso te decía lo de...
Ahí está, lo haces ligado al dólar porque en el momento de la conversión ahí tenés. Clarísimo, clarísimo.
Claro,
clarísimo.
Porque tenés este tema. Vos hoy, por ejemplo, las más probadas que ya las recontra conocemos. Bitcoin, que es la más antigua.
Sí.
Ethereum, que en estos momentos está en esta fusión, que está teniendo muchos problemas. Por ahora están teniendo, como siempre, mucha volatilidad y hay que ver qué va a pasar. No es un gran momento, no están pasando, no es precisamente una primavera para ellos, por lo menos para las criptomonedas no están pasando un gran momento, pero sí hay otras criptomonedas, como un ejemplo Ravencoin, que sí las están siendo beneficiadas por la fusión de Ethereum. O sea, si bien es la misma criptomoneda Ethereum la que no se está viendo beneficiada, que está teniendo esta modificación, sí impactó en otras. Porque, bueno, están viendo mayor robustez en otro tipo de criptomonedas que tienen tecnologías más probadas.
Me encantó.
Hay muchas dudas. Pero igualmente yo no descarto que una vez que pase esta fase Ethereum, ya empiece a tener un mejor andar y que incluso yo soy de las que piensa que Ethereum en algún momento va a superar, no solo en capitalización, sino también en cuanto a tecnología, a Bitcoin mismo.
Mariela, vos sabés que llegaron, me estaba diciendo Mati que estamos enloqueciendo al aire a su vez, y esto es lo lindo, de los mensajes, muchísimos que después de esta explicación aceptarían, mirá lo fantástico que es, porque no sabían lo ligado al dólar, entonces la conversión, wallet, no sabés, muy interesantes los mensajes. Un día vamos a hacer consultorio cripto mano a mano con oyentes. Consultorio cripto. Dale. Para la semana que viene puede ser, en el segmento tan interesante de Crypto News on Time, permitámosle a los oyentes que hagan sus preguntas vinculadas al mundo cripto y hacemos un consultorio cripto. ¿Les parece?
Totalmente.
La doctora cripto.
Ahí está, la doctora cripto. Mariela, ¿te podés quedar al aire?
Dale, dale, sí.
¿Sabés por qué? Porque va a venir una eminencia también a nivel internacional. Vos sos nuestra nación y vamos a tener ahora a nivel internacional, que lo hemos llamado 20 veces aproximadamente. Matías ha enloquecido, Matías Luque. Yo también he enloquecido un poquito conjuntamente con Matías viéndolo, y creo que se olvidó el celular en la casa antes de ir a una reunión. Así que pobre, ahora está con nosotros gracias a la mujer. ¿Te atendió la señora, Mati? Gracias. Gracias, le vamos a agradecer, ya forma parte de la producción también, así que le agradecemos mucho a la mujer de él. Él es magíster en sistemas integrados de gestión, candidato a máster en blockchain por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Además es administrador de empresas, profesor e investigador universitario con experiencia internacional en universidades como UDENAR, INACAUCA, Univalle, SECMAG, así mismo en Ecuador y Alemania. Hay que decirlo rapidito de esta manera, mis amores, ¿eh? Hay que decirlo. Frank Fajardo. Hola, Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y por la paciencia. Sí, me estaba en una reunión y dejé mi celular, pero aquí estoy.
Pero estás presente, que es lo más importante, Franca. Estamos con Raúl Chellada, lógicamente yo, Alejandra Piaggi, coordinando esta mesa de debate, y estamos también con Mariela Januszewski, que es nuestra experta en lo que tiene que ver con el mundo cripto. Raúl, empezamos con una pregunta tuya para con Frank.
¿Cómo te va, Frank? Un gusto saludarte, la verdad que un placer que estés acompañándonos hoy. Ya hemos conversado algunos proyectos importantes que ustedes desarrollan en Colombia y en otros países, y me gustaría que compartas con nuestra audiencia justamente este tema al cual ustedes profundizan, que es justamente la blockchain asociada al sector turístico, y ver cómo también están mirando las opciones de Buenos Aires como una alternativa para poderlo implementar aquí.
Frank.
Sí, con mucho gusto. De antemano, muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta, Raúl. Bueno, les contamos, nosotros contamos con un equipo de trabajo, una empresa enfocada al desarrollo tecnológico, desarrollo de software, asesoría y capacitación. Tenemos certificación internacional de calidad en estos temas, bueno, ya clientes a nivel internacional también, y bueno, a nivel personal, como lo mencionaban en la presentación, estoy cursando una maestría en blockchain y sus aplicaciones empresariales, que es como lo más interesante que le veo al blockchain. Estaba escuchando acerca de las oportunidades en criptomonedas, y es necesario justamente lo que se pretende con este programa, como lo decía Alejandra, es educar, ¿no? Una de los retos para los proyectos innovadores es educar, y para nosotros, pues, los innovadores, estar siempre buscando conocimiento, buscando oportunidades, y dentro de eso, pues, yo me he tomado muy en serio ese papel, y por eso estoy haciendo la maestría en blockchain. Dentro de esto hemos estado investigando, y afortunadamente hemos contado con el apoyo de expertos en tecnología blockchain y en metaverso, y a partir de eso identificamos la oportunidad de vincular esta tecnología al sector turístico.
Bien.
Puede hacer los beneficios para la comunidad, que siempre hay que empezar por los beneficios, son muchos, ¿no? En primer lugar, la eficiencia. Es decir, hay un costo de ir a visitar Buenos Aires, Argentina, hay un costo de experiencia, que esa palabra es clave, la experiencia, y nosotros, a través de la blockchain y el metaverso es como una realidad virtual vinculada a la blockchain, ¿no? Para aclarar el concepto.
Sí.
Entonces, nosotros podemos optimizar la visita, el conocimiento, vivir una experiencia previa, conocer hoteles, restaurantes, mirar cómo se baila un tango, a partir del metaverso, conocer los lugares turísticos más importantes a través del metaverso. Esa sería una primera experiencia. Es decir, si yo estoy en China, que a propósito hay 50 millones de chinos viajando por el mundo,
sí,
y que normalmente tienen una alta capacidad de capital, ¿no? Ellos son gente que tiene dinero para el turismo. Estoy en China y yo digo, bueno, ¿qué será Argentina? ¿Qué será Buenos Aires? Quiero conocer. Me meto a la blockchain, me meto al metaverso y tengo una experiencia cercana, inmersiva, es otra palabra clave,
sí,
en la que voy a conocer Buenos Aires. Y voy a conocer sus hoteles, sus restaurantes, el sector comercial. Y a partir de eso yo puedo hacer dos cosas. La primera es que digo, bueno, me quedé con la experiencia, me gustó, estuvo bonito. Me voy a pedir algo típico, no sé,
sí,
una canción, disco, una artesanía, inclusive de gastronomía, no sé,
sí,
lo que pueda llegar a China. y oportunamente. Entonces, y hasta ahí llegó. Bueno, puedo comprar NFTs, ¿no? Que son tokens no fungibles, que es algo que queremos vincular de manera especial, es decir, arte, y que tenga doble funcionalidad, que sea, puede ser arte solo digital, o que sea algo de un pintor famoso y diga, bueno, yo compro el NFT, pero quiero la pintura en físico. Entonces, el turista ya hizo turismo por Buenos Aires, por Argentina, ya conoció los artistas, le gustó, ya compró, es decir, ya empezó a dinamizar el comercio sin haber tomado un avión y sin aún...
Fantástico, lo podemos hacer ya sea desde China, desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, podemos estar en nuestra casa y podemos vivir la experiencia de un recital, estar viendo el recital, comprar al artista, comprar también para la comida correspondiente y recorrer también desde dónde está haciendo el recital y conocer ese país, por ejemplo, desde cualquier parte del mundo. Es fantástico, ligado al metaverso. Ligado al metaverso, me habían dicho también que podía haber conexiones con la luna, que era lo último, ¿es así?
Sí, lo interesante, que bueno que me recuerdes ese tema, hay que aclarar que el metaverso, pues él lo ha llamado metaverso, lo que en realidad es una extensión de la realidad basada en una tecnología blockchain. Y es justamente eso, ¿no? Es una manera eficiente, claro. Si yo tengo un robot en tiempo real que está caminando por la Luna o por Marte, está caminando por ahí, yo puedo conectarme e incluso manejar el robot. Sí. Hasta eso se puede. Sí. Con mis controles, digamos, con mis gafas de realidad virtual. Mm. Entonces, lo mismo puedo hacer. Puedo estar en un concierto en Argentina, de un grupo que me guste, yo soy chino, sí, para poner el ejemplo, y estoy en un concierto de mi banda favorita de Argentina, y estoy ahí, estoy dentro, estoy viviendo, estoy cerca del artista a través de unas gafas de realidad virtual. Entonces, estamos dinamizando la cultura, el comercio, la tecnología, el intercambio cultural, y a la vez, ¿qué estoy haciendo? Incentivando a hacer eso una experiencia real.
Sí, y educando en esto también, una educación y una cultura.
Perfecto, eso me parece importantísimo. Raúl, pues que tiene ese perfil de educador también, sabe la importancia de esto, ¿no? Una cosa es una experiencia inmersiva y otra cosa es quizás tomar un libro. La experiencia inmersiva, pues, se te queda en la memoria, en el recuerdo, es parte de tu vida ya. Y entonces yo dije, pues Argentina está muy bonito, ya conocí a Raúl, que también puede interactuar con Raúl, puedo, ahorita estamos en algo similar al metaverso a sí, través de unas herramientas tecnológicas. Ya conocí a Raúl, ya conocí a Alejandra, esto está maravilloso, los vi, los saludé, estuve en un concierto y digo, pues me voy a ahorrar unos pesos, o de esos pesos que tengo ahorrado, o de esos dólares que tengo ahorrados, pues yo me voy, ¿cuánto vale el tiquete? Y ahí mismo en el metaverso me van a decir, mira, pues el plan turístico te cuesta $2,000 y te incluye esto, esto y esto. Sin salirme del metaverso, yo ya compré.
Bien.
Y digo, no, pues
ahora te voy a presentar. Te voy a presentar, aguardame, a Mariela Januszewski, que sabe mucho más que nosotros. Raúl sabe mucho más que yo, pero más que nosotros desde el punto de vista específico de este mundo blockchain turístico y también todo lo que tiene que ver con el mundo cripto. Mariela, ¿qué le preguntarías a Frank?
Sí, gracias, Alejandra. ¿Qué tal, Frank? Un gusto enorme poder hablar contigo y conocerte. Mira, a mí me interesaba mucho, porque recién... justamente estábamos hablando de cómo toda la regulación en cuanto no solamente a criptomonedas, a todo lo que es en sí mismo la blockchain, cómo los países te están corriendo por atrás. En general, hay algunos países que ya están empezando a regular, están empezando a ver, Argentina viene muy por detrás, pero me interesaba Colombia, cómo está el gobierno de Colombia hoy por hoy, no solamente, como te decía, las criptomonedas, cómo está empezando a ver el mundo de la blockchain, si están aceptándolas, están metiendo o las están empezando a restringir, a regular y a mirar de reojo.
Bueno, excelente pregunta, muchas gracias, muchísimo gusto, Mariela. Ahí te estaba viendo en la invitación, te estaba escuchando. Qué chévere que podamos compartir estos espacios. Y bueno, personalmente estamos muy, muy contentos, muy satisfechos con lo que está haciendo Colombia, especialmente, afortunadamente. Ya el Ministerio de Colombia ha sacado unas guías de referencia, ya se está metiendo en el cuento, o sea, unas guías de referencia para desarrollar blockchain, hacer reglamentación. Lo que está haciendo de forma concreta es regulando. Al principio quizás esto asuste, ¿no?, a los que les interesa las finanzas descentralizadas, en fin, pero a futuro, pues, a partir de la investigación, lo que se concluye los expertos, pues es mejor. Es mejor que empiecen a aprovechar estas tecnologías, a mirarlas, a regularlas, a ponerle límites también. Estamos haciendo una investigación con unos amigos de acá de Colombia, y complementada con la maestría que, pues, afortunadamente ahí se comparte con personas que hay de Argentina, de Venezuela, pues, que son economías que realmente aquí tienen una gran oportunidad y van adelante, ¿no? Ya, entonces uno mira cómo en Venezuela hay mineros de Bitcoin y hay varios y están felices, pues están en Venezuela, en su tierra, y ganando Bitcoin y ganando dólares, entonces están súper bien. Entonces, cuando hay regulación, ¿qué empieza a suceder? Que ya no se asusta la gente, ya no piensa que está cometiendo un delito, sino al contrario, dicen, ah, bueno, hay unas reglas, hay unos límites, sí, y yo puedo caminar sobre esos límites, puedo aprovechar estas oportunidades tecnológicas, financieras, empresariales, dentro de los parámetros que, en este caso, el gobierno colombiano, el Ministerio de la Tecnología, ya está analizando, avanzando, trabajando. Incluso hay varios ministerios, varias herramientas que se están empezando a utilizar. Eso les puedo adelantar. Entonces, para conectarlo con el tema que les estaba compartiendo, yo puedo desde Colombia decir, bueno, yo quiero ir a conocer a mis amigos argentinos que hoy los conocí, me meto al metaverso, me doy una vuelta, me encontré una agencia ahí mismo y pagué con Bitcoin, con USDT.
Frank, pero ¿hay una regulación ya vigente, alguna norma ya vigente vinculado con los Bitcoin, con las criptomonedas, con este mundo cripto? ¿Hay algo o no?
En este momento no existe, pero sí están en desarrollo. Todavía no la DIAN ya se está actualizando. Pues algo que sí les puedo compartir es que es algo que inicialmente tiene una alta inversión. Y lo que yo entiendo, pues yo también entiendo, con Raúl tenemos un perfil parecido respecto al trabajo, tanto público como privado. Y es que esto significa presupuesto, claro, presupuesto política pública, presupuesto público, inversión, y están en ese camino.
Bueno, pero obviamente, lo importante que vos decís es que el gobierno de Colombia y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una apertura a esto, y más con tu empresa, que es fundamental, que es muy importante. También vamos a decir, en Colombia, que uno ingresa y es un lujazo. Vamos a decir que hay una apertura que, a lo mejor, Mariela, todavía en nuestro país verdaderamente no la estamos viendo. No tenemos, en ese caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología adaptado para el mundo cripto, ¿no es así? Es más, tenemos a veces más piedras en el camino desde el Banco Central, porque ven que hay un negocio, entonces teniendo que poner cuestiones que pueden desregular en lugar de regular, ¿no es así? ¿Mariela?
Sí, tenés toda la razón del mundo, porque es como dice Fran, eso que te diría que es una cuestión universal, que hay como mucho miedo, que a veces yo digo, digo que hay como un oscurantismo desde el desconocimiento del público en general, y si los gobiernos no toman las riendas y no se ponen a la cabeza de esta revolución que está empezando ya a ocurrir, va a ser muy difícil un cambio, un clic en la cabeza de las personas para entender que esto es una herramienta financiera más que vos tenés.
Clarísimo.
No juega en tu contra.
Bien.
Todo lo contrario, que vos la podés usar a tu favor. Recién hablamos de cobrar un sueldo, pero también puede ser, no sé, para trabajar con un proveedor y tener una herramienta más para poder llegar a fin de mes y poder tener una economía más holgada.
Bien.
Si vemos no se ponen a la cabeza de esto, va a ser muy difícil.
Es verdad. Raúl, una última pregunta para nuestro invitado de lujo de hoy.
Sí, mira, vos sabés que ayer, Frank, compartíamos acá en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo en San Pedro, donde la presido, que conozco también la Cámara de Comercio de la ciudad donde vos vivís, este tema de pensar cómo involucrar a las nuevas generaciones al desarrollo local, al desarrollo regional, y hablábamos si lo que uno percibe, ¿no?, que es bastante complejo muchas veces convocar a estas nuevas generaciones, el mundo cripto es un medio para justamente involucrarlos, para atraerlos, para poder empezar a hablar de distintos temas. ¿Cómo estás viendo la nueva generación en Colombia en relación al involucramiento de estos temas?
Qué buena pregunta. Y lo alineo con la política pública que era la anterior. Afortunadamente, y digo afortunadamente, pues para el mundo, para nuestros países, hay un libro que se llama La Economía Naranja, no sé si quizás Raúl lo tenga presente o algunos de ustedes. Y ese libro se trata, pues lo escribió uno de los coautores, fue nuestro expresidente, y que pues no soy muy fan de él, pero pues el libro es bueno. Tiene una teoría buena, y es que el desarrollo de nuestros países de Sudamérica, de los países que están en vías de desarrollo, la podemos basar de una manera estratégica en el conocimiento, la tecnología, el arte, y dentro de los estudios complementarios a esto, pues independientes además, lo que se ha mirado es que la tendencia a la adopción de la tecnología blockchain, de las criptomonedas, de los NFTs en nuestros países ha sido una prioridad para los jóvenes. Entonces, ahorita estoy viendo unos informes en los que muestran a países como Brasil, Colombia, Argentina, en la que ya muestran que son líderes en la adopción de criptomonedas, de NFTs. Venezuela, ¿no?, es líder, Chile, México, y líderes a nivel mundial, están entre los 10, 20 países primeros en el mundo en adopción. Y esto también, pues sabiendo que estamos hablando de una manera transparente, crítica, constructiva, más constructiva que crítica, sabemos que es muy positivo y se basa en esa necesidad que tiene nuestra economía de evolucionar, de desarrollarse. Entonces, nosotros tenemos índices de adopción superiores y crecientes, con tendencia a la adopción, donde ya nos muestran que podemos tener unos niveles de adopción en promedio entre el 10 y el 20% de la población, principalmente joven. Ya ellos ya cuentan con un NFT, ya tienen su wallet, ya usan criptomonedas, y en los próximos 2 años se tiende a duplicar ese nivel de adopción. lo cual es pues muy positivo porque nos permite hablar en el mismo idioma que España, que Alemania, que Estados Unidos, Corea, China, que ya están adelante en esto, ¿no? Incluso pues sabemos que países como China, que tienen unos gobiernos especiales, ellos pues ponen sus barreras, pero también están desarrollando ya sus monedas digitales.
Bien.
Entonces, en ese sentido, yo siento una gran alegría, y pues en las investigaciones que hemos hecho, vemos que nuestros jóvenes están, pongámosle de una manera más crítica, están inconformes con lo que hay acá, con los manejos, con las irregularidades administrativas, financieras, que al final hacen caer las monedas, y dicen, pues yo, un dólar, ¿cuánto vale? Vale, bueno, la moneda más cara del mundo es el dinar kuwaití, vale $3, $4. El Bitcoin, ¿cuánto vale, no? Mm. Aunque esté caído, pues vale, ahorita está en 20,000. O sea, no tiene comparación una moneda digital. Ya saben, y los jóvenes pues son muy analíticos, ¿no? Ahora es cuestión de entrar a internet y darse cuenta pues cuál es la moneda que más vale, ¿no? En este caso, el Bitcoin no tiene competencia, y la gente está reaccionando, y esto pues va cada vez creciendo, y por eso estamos en este mercado. O sea, bien, conecto con el proyecto que hablábamos del turismo. O sea, ahí hay un mercado, hay recursos.
Bien.
Y hay posibilidades y oportunidades para nuestros países.
Bien, Frank, ha sido un placer tenerte. ¿Cómo ingresamos en tu página, que es extraordinaria?
Bueno, nosotros tenemos nuestra página institucional, que es iswo.com.co. Ahí pueden encontrar nuestros servicios principales como empresa, y pueden conocernos un poco más.
Sí, ingresen, porque es fascinante. Sí.
Y también tenemos nuestro primer proyecto de viajes de blockchain, que es de Travelverse. Bueno, sí, yo les puedo escribir en inglés, de Travelverse.
Sí.
ORG, ahí ya pueden ver algunos de los elementos que estamos promocionando.
Gracias.
Que son figuras 3D. Ahorita estamos desarrollando el metaverso y los Bien. NFTs para Cartagena, Colombia. Pues iniciamos acá, pero nuestra intención es que podamos hacer turismo en el metaverso pues de la mayor parte de las ciudades latinoamericanas. Bien. Buenos Aires es una prioridad. También lo estaremos desarrollando, Raúl, que conoce, de nuestra propia región.
Sí.
Acá tenemos patrimonio culturales como el carnaval. Qué bueno que podamos tener una experiencia inmersiva en un carnaval como el de Pasto.
Sí.
Y así pues de todo el mundo, ¿no? Valoramos cada cultura. Qué bonito que podamos tener esas posibilidades.
Excelente.
Ahora.
Frank Fajardo, un lujazo. Gracias, Frank. Cuídate mucho.
Muchísimo gusto. Muchas gracias, Raúl, Mariela, Alejandra, cada uno de ustedes por la invitación, por el espacio. Ha sido un verdadero honor.
Abrazo inmenso. Abrazo inmenso, Frank. Y nos despedimos de vos, Mariela, contadora pública especializada en criptomonedas, y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Contame, Mariela Januszewski, ¿cómo ingresamos a Crypto News on Time?
Bueno, antes nada, muchas gracias por haberme permitido participar en este espacio. Que
no, por favor, si sos nuestra experta al respecto.
No, pero igualmente, muchas gracias por permitirme participar en la mesa. Más que interesante, un lujazo. No, les obliga. Te cuento, pueden ingresar a través de nuestro mail, que es info@cryptonewsontime.com.
Sí.
Y si no, a nuestro WhatsApp, que es 011-252-95750, y estamos en todas las redes sociales también como Crypto News on Time.
Bien, Mariela, un placer inmenso. Cuídate mucho, Mariela. Gracias por todo.
Igualmente para mí un gran beso a Alejandra, Raúl, también a todos los oyentes, y un lujo como siempre participar del programa.
Abrazo inmenso, Mariela, y nos despedimos, Raúl, hasta el próximo martes a las 14 con mucho más Cultura a la Carta, ¿te parece?
Sí, sí, nos vemos el próximo martes. Un cariño, un abrazo muy grande para todos.
Abrazo inmenso, Raúl, aquí en Cultura a la Carta.